Bueno, el matrimonio es un pacto de Dios. Jesús añade, se está haciendo pesado, ¿no?, al precepto de la ley institucional del matrimonio, el mandamiento, lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Y con esta afirmación está declarando que el matrimonio es un pacto de Dios, que es el único que no se vuelve atrás. Pueden los cónyuges volverse atrás, pero Dios nunca se vuelve atrás de los pactos que hace. Y en el Antiguo Testamento esta verdad ya estaba revelada. Proverbios 2:17, serás librado de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Y Malaquías 2:13, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraréis más a la ofrenda que traen para aceptarla con gusto de vuestra mano. Me os diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Decile a tu hermano, el matrimonio es pacto de Dios, porque esto es muy importante. Bueno. Dios es fiel a sus pactos. Jehová no repudió a la adúltera Israel. Varios profetas declaran la fidelidad de Dios con la infiel Israel y su amor eterno por ella. Por ejemplo, por boca de Isaías dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque son más los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará ciudades desoladas. Y ahí viene, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la memoria de tu viudez, no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra. Amén. Y más adelante dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dice Jehová, hablándole a Israel, ¿no?, el que tiene misericordia de ti. Oseas es un símbolo del amor de Dios por su pueblo infiel. El profeta es un mensaje vivo, como son los mártires de la ley moral que están presentes aquí. Un símbolo, un mensaje vivo por su propia vida conyugal, en el caso de Oseas. Los tres primeros capítulos resumen su experiencia reflejando el adulterio espiritual de Israel. Dios le manda que tome por esposa una mujer fornicaria. El profeta obedeció, tomó a Gomer, hija de Diblayim, engendrando dos hijos y una hija. Gomer es Israel y Oseas es Jehová. Ella posteriormente cometerá adulterio, Gomer, como lo hizo Israel, y se irá a convivir con otro hombre. Y Dios le pide un segundo sacrificio a Oseas, ordena al profeta rescatar a su esposa, comprándola al amante que la había esclavizado. Oseas 3:1, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas, que es referencia a la idolatría. Dios había desposado a Israel, pero ella se había ido tras dioses ajenos. A pesar de su infidelidad, Dios continúa amándola aún hoy. y nunca rompió su pacto matrimonial con ella. El Señor reprende a su pueblo, pero continúa amándola, por eso perdona y mantiene su pacto eterno con Israel. En aquel tiempo, dice Jehová, Oseas 2, 16 al 20, me llamarás Ishi, mi marido, y nunca más me llamarás Balí, mi señor, porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, etcétera, etcétera, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad, y te desposaré en fidelidad, dice Jehová, y le conocerás a él. Amén. Por esta razón, Dios aborrece el repudio. Y yo no tengo tiempo para abundar en esto. Todos conocemos el pasaje de Malaquías, donde dice que Dios aborrece el repudio. Pero quisiera referirme a algo. Ahí dice, no voy a recibir. Dice que el altar se cubrirá de lágrimas, de llanto, de clamor. Y no voy a mirar a la ofrenda que me traigan. A mi entender, las lágrimas y el llanto, el clamor que cubre el altar de Jehová, son las esposas o esposos traicionados por sus cónyuges. Dios no aceptará el sacrificio de los divorciados porque al ser desleales con la mujer de su pacto, han violado el pacto de Dios. Y me duele decirlo, pero está escrito. Dios aborrece al que cubre de iniquidad su vestido. La violencia, una traducción mejor dice, debería decir, la violencia cubre su vestido. Y Matthew Henry afirma aquí que el divorcio parece estar comparado en esta declaración de Dios con el asesinato. Por eso habla de la sangre que cubre las vestiduras, las señales en las vestiduras. El vestido ya no protege a la esposa, sino que la deja librada a su suerte y a la posibilidad de su muerte. El divorcio quita la protección a la esposa, exponiéndola cruelmente al peligro. Habiendo Pablo revelado el misterio y la trascendencia espiritual del matrimonio, nos dice, por esta razón, cada uno de ustedes ame también, igual que Cristo a la iglesia, a su esposa, como a sí mismo, y que la esposa respete, como la iglesia a Cristo, a su esposo. El divorcio rompe este vínculo trascendente, viola el pacto de Dios, y al mancillar el símbolo, deshonra el matrimonio espiritual de Cristo con la iglesia. Repito, el divorcio rompe este vínculo trascendente, viola el pacto de Dios, y al mancillar el símbolo, deshonra el matrimonio espiritual de Cristo con la iglesia. Muy brevemente,